Continuamos con nuestra serie La guerra ya pasó. Y el estudio de hoy es titulado El Valle. Y lo vamos a tomar del Salmo 23, del 1 al 6, entre otras escrituras. Todos y cada uno de nosotros experimentamos y sufrimos dolor a cierto nivel. Todos lo sufrimos. Esto está garantizado. Job lo expresó de esta manera en su libro, en el capítulo 5 y verso 7, que dice, el hombre nace con problemas. Así como las chispas se elevan, lo que Job quiso decir es que las dificultades se pueden predecir, así como las llamas y las chispas se elevan cuando se comienza una lumbre o una fogata. He aquí en este Salmo 23, el rey David poéticamente se refiere a estas adversidades como el descender a un valle. Con todo y que todos sufremos, no todos lo soportamos igual. En este estudio de hoy descubriremos el por qué el pasar por los valles es necesario y cómo hasta pueden ser recompensas. Por eso es que hoy, en el estudio de hoy, vamos a mencionar varios valles que son famosos en derredor del mundo, en diferentes naciones, en diferentes regiones de cordilleras montañosas. Mencionaremos estos valles el día de hoy, para poder así expresar o captar mejor lo que significa un valle físicamente en nuestro sistema de cordilleras de montañas. Así nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica, diciendo, yo a este tiempo vivo en un valle, como algunos vecinos lo llaman, el valle. Vivo en el valle. Es un valle que está cerca del Río Grande, tipográficamente, en esta área, así se conoce ahí. Yo sé que es un valle porque cuando yo viajo de mi casa aquí al templo en mi bicicleta, tengo que utilizar el cambio más fuerte. Tengo que utilizar uno de los cambios más fuertes, más grandes para poder viajar porque voy subiendo. En nuestra tierra, tipográficamente, hay ciertos valles famosos que son históricos. Y algunos tienen significado bíblico. El Tigris en Mesopotamia es uno de los valles Eufrates que son la cuna de la civilización. El Valle Jordán también es un valle muy famoso en California que se le llama el Valle del... Porque ese valle tiene una gran presión. En Israel, el valle del río Jordán es el llamado de la cordillera de África. Hay otros valles también que son famosos en derredor del mundo, como en Europa se encuentra el valle, en Europa es el valle Raina en Alemania, en Italia el valle Caqui y en California el valle San Fernando. Pero allá en el río Jordán es el valle en Israel. El Valle San Fernando, pues, es uno de los valles más famosos, donde recordamos que allá por el año 1980 una muchacha del Valle, hubo un canto que se llamó, o una canción que se llamó La Muchacha del Valle. Pero uno de los valles más famosos a nivel mundial, conocidos a nivel mundial, no está muy lejos de aquí de Albuquerque. Es el Gran Cañón, que es una milla de ancho y quizás 19 millas de largo. Este valle es, de acuerdo a las encuestas, es el valle, uno de los Gran Cañones, de los valles más famosos del mundo. Pero también hay otro valle, el que ustedes lo reconocen. Algunos de ustedes se encuentran a este tiempo en este valle, que es el valle más famoso que el Gran Cañón. Y este es el valle llamado aquí en el Salmo 23, que vamos a leer, es el Valle de Sombra de Muerte. Este es el valle más famoso porque todos lo podemos experimentar o lo habremos experimentar. Un valle es una depresión, son momentos muy bajos en nuestras vidas, es lo opuesto a estar por la cima de la montaña. Es más que un valle topográfico, es una situación emocional y dolorosa. Algunos de ustedes saben cómo se siente y qué es caminar en ese tipo de valle doloroso. Para algunas personas han estado en este valle ya por largo tiempo. Pero para otras personas sabemos que lo han experimentado una y otra vez en más de una ocasión, y con todo y eso es algo muy oscuro y profundo. Hace años, en aquel programa que tenía Johnny Carson, que se le llamaba Por la Tarde, este hombre llamado Johnny Carson entrevistaba a diferentes personajes y leía historias que causaban impacto a nivel nacional y mundial. Y en este caso tenía una persona que estaba con él, donde esta persona respondía a su nombre, que se llamaba Suerte. Él dijo: ya que me están viendo en la televisión, quiero que me ayuden a encontrar mi perrito. Mi perrito responde porque se llama Suerte. Ese perrito tenía una piernita quebrada, estaba ciego, pero su nombre es Suerte. Ahora, nosotros vamos a ver y vamos a leer en el Salmo 23, versos del 1 al 6, para poder entender lo que queremos decir. Salmo 23, 1. Jehová es mi pastor, nada me falta. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. 4. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Verso 6. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días, o sea, para siempre. Este Salmo 23, sin duda, es uno de los pasajes más famosos de todo el Antiguo Testamento. Es un poema, pero se reconoce por todas las personas alrededor del mundo, aunque sean incrédulos, han oído del Salmo 23. Charles Spurgeon le llamó la perla de los salmos, y que se reconoce en derredor del mundo. ¿Cómo se lee o cuándo se lee este Salmo 23? En tiempos de depresión, en tiempos de problemas. Recordemos al presidente George Bush, que lo leyó a la nación cuando la nación estaba preocupada después del ataque del septiembre 11 de 2001. El Valle de Sombra de Muerte es el Salmo del Buen Pastor. Se encuentra como 200 veces y se nos llama o se nos ve como ovejas, no es un complemento. Desafortunadamente, se utiliza el Salmo 23 en situaciones difíciles por la expresión que dice, valle de sombra de muerte. Parece ser que cuando esta persona oye el término, aunque ande en valle de sombras, esta persona siente que necesita la protección de alguien, de algo poderoso. En este caso, nosotros los creyentes necesitamos la protección de Dios. Tenemos que saber que en la Escritura, nosotros, los hijos de Dios, los seguidores de Dios, la Biblia se refiere a nosotros como ovejas. Como 200 veces se nos llama o se nos compara con ovejas. ¿Por qué? Depende qué o cómo entiendas tú acerca del ganado. Tú sabrás que es interesante que la Biblia se refiere a nosotros como... No se refiere a nosotros como leones, osos, leopardos o otro tipo de animales, sino que la Biblia se refiere a nosotros como ovejas. Entre todas las bestias del el mundo, Dios nos compara como ovejas. El profeta Isaías dice, todos como ovejas nos hemos descarriado. Eso es lo que hace una oveja. Una oveja se descarrea por su naturaleza. La oveja más inteligente no puede ver y por eso se descarrea, se pierde, sale del camino. Una oveja no puede continuar navegando por sí misma como un perrito. Los perritos sí, porque los perritos tienen instintos de olfato y otros instintos. Lo que vamos a ver, un verso en particular, y vamos a considerar en particularmente Salmo 23 y verso 4, que nos dice, cuando el rey David tomó su lápiz y papel para escribir, esto lo escribió al principio de su vida, cuando él recordó que él mismo había experimentado de ser pastor de ovejas, incluyéndome yo mismo y muchos de ustedes. El Salmo 23 lo escribió el rey David cuando venía a su mente sus experiencias en los campos pastoreando las ovejas de la familia. Él recuerda el escenario que él veía como un pastor que tenía que guiar sus ovejas y sentirse responsable de aquellas ovejas. Así que el rey David recuerda los altos y bajos de los montes y los valles. Recordemos que el rey David dice en el verso 4, aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Las traducciones más modernas no lo explican diferente, lo explican de esta manera. Aunque yo estoy caminando en el valle. Ahora, el Salmo 23 no comenzó en el verso 4. Él comenzó en el verso 1, donde el rey David dice y se expresa con toda libertad, con toda su confianza, comienza muy tranquilo, contento, diciendo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me hace pastorear. De a tiro puedes oír la musiquita que está detrás de las voces. Esa música tranquila, sabrosa. Pero repentinamente vemos que en el verso 24 hace una voltereta, porque parece que el rey está experimentando peligro, desesperación. Repentinamente se da cuenta que cuando los ovejas están descendiendo por el ravino o por las caídas, el rey David se siente preocupado como pastor porque ve que sus ovejas ya no están bajo su protección, no las está viendo a todas. Así que como los valles son parte del paisaje, hay subidas, hay bajadas, así se siente el rey David, inseguro de que no puede ver a todas sus ovejas. Así como Los valles son naturales en el paisaje, así nosotros de repente caemos en situaciones dolorosas y nos sentimos caídos como cristianos. Y hay altos y bajos, hay días que nos encontramos contentos, en una auténtica seguridad, pero de repente nos atrapa la sombra, y la sombra nos lleva y nos hace sentir tristes. Recordemos, Job sufrió, que se atrevió a decir, el hombre nace con problemas. Claramente es como se expresa la lumbre y las chispas en las llamas. Esto quiere decir que Job se sentía, después de que había estado en posición muy admirable, muy confortable, estaba rico, pero en este momento está en problemas, siente dolores físicos, por eso se expresa de esta manera, y así tú tienes que entender que esperarás pasar por esos valles de desesperación. El apóstol Pablo los llama pruebas y tentaciones para todos los humanos, y que esto es común, y nunca nos hace sentir a gusto, sino en dolor. Parece ser que vemos como cuando nos encontramos en el dolor, en el valle, nos preguntamos, ¿qué sucede? Como que si estas cosas nunca deben de suceder. Pero nos sentimos sorprendidos genuinamente. Bueno, los pastores guían sus ovejas a las hondonadas. Eso es, el buen pastor guía sus ovejas a la hondonada donde hay mucho pasto. Cuando las temperaturas se ponen calientes, el pastor guía sus ovejas a las hondonadas porque allá está fresco. Allá hay mucho pasto y hay protección, hay agua. Pero las ovejas, cuando van descendiendo, se sienten desconfianza. El pastor continúa insistiendo en llevarlos a lo bajo, la parte baja del valle, a la hondonada, porque el pastor sabe que allá hay agua fresca, hay pastos en abundancia. Allá en lo profundo del valle es donde está la vida. Es un pensamiento difícil de entender, que cuando nos encontramos en el valle, Dios nos va a hacer sentir mejor. Una verdad número dos que encontramos acerca del Salmo 23 es, no que solamente no habrá valles, pero que habrá también valles oscuros. Es el punto número dos, que habrá valles oscuros, unos valles más difíciles que otros. Habrá unas situaciones más difíciles que otras. Vamos a experimentar valles oscuros. La Biblia se refiere y habla de valles en términos de dificultades. No solamente aquí en el libro del Salmo 23, pero el libro de Josué, el libro de Isaías y el profeta Oseas. Menciona valles, calamidades, valles de problemas, el valle de Acor. El Salmo 84 se refiere a el valle de las lamentaciones, en aquel valle que se encuentra en Israel. Son calamidades, problemas, como aquí se menciona, el valle de sombra de muerte. Algo más que quizás no habremos entendido. Hay un valle natural en Israel que se le reconoce como el valle de muerte. ¿Por qué se le llama el valle de muerte? Si tú vienes en una de nuestras viajes a Israel, en nuestras excursiones, vas a encontrar el valle Kinrón. Este valle está detrás del templo en Jerusalén. Está entre el monte de los Olivos y el monte. Este es el valle Kinrón. ¿Por qué se le llama el valle de sombra de muerte? Perdón. Donde quiera que veas, cuando te encuentras en Jerusalén, vas a ver tumbas en ese valle. En ese valle es el valle donde la gente sepultaba a sus muertos. Por eso se le llama el valle de muerte. Pero de veras es el valle Kinrón. Ahí se pueden ver las tumbas. Entonces, con todo y esto, durante los festivales todas esas fiestas, principalmente la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén, en ese templo había enormes antorchas que iluminaban todo el templo, pero porque había una cierta montaña, la luz del templo durante los tiempos oscuros no llegaba a este valle Kidrón. Así que ese valle siempre estaba oscuro aún durante los festivales en Jerusalén. No le llegaba la luz. Entonces lo único que llegaba a este valle Kidrón, que era el valle de muerte, una enorme sombra. Así que el valle de sombras de muerte no se refiere necesariamente a la experiencia de conocer a alguien que está pasando por dolores, sino que la idea, literalmente la idea del valle de sombras de muerte, históricamente es donde cuando tú te encuentras en tu vida a un punto muy bajo y doloroso, cuando te encuentras quizás sientes que estás pasando por depresión, por tiempos sombrosos, sombríos. Y hay veces que estas sombras nos atacan repentinamente. Repentinamente algo sucede. Yo estaba leyendo este libro que se llamó Selecciones de British Diaries, donde se refería al ataque del 9-11 de 2001, donde específicamente se refería al vuelo 93, ese avión que fue secuestrado y que se estrelló en un valle del estado de Pensilvania. Ahí explica que este hombre, cuando se dio cuenta que el vuelo había sido secuestrado, en su teléfono celular, teléfono movible, llamó a su esposa y le dijo con toda claridad: quiero que entiendas que este avión ha sido secuestrado, hay unos individuos bravos y ya mataron una persona, lo único que quiero es que le llamen a las autoridades para que sepa lo que está sucediendo con este avión llamado el vuelo 93. Cuando ella recibió aquella llamada, se sintió desesperada y ella explica después que ella no podía concebir la idea. Decía, esto no nos sucede a nosotros, no puede ser que nos está sucediendo a nosotros, principalmente como estadounidenses. Es algo que no nos puede suceder. Tenemos una vida perfecta, tenemos nuestros hijos, tenemos buenos empleos, buena protección del equipo militar, pero tú y yo ahora sabemos que sí sucedió. Cuando nos sentimos que hemos caído en una horrible situación dolorosa, en una oscuridad que no entendemos de dónde, tú te preguntas, esto no le puede suceder a los hijos de Dios, esto no nos debe suceder a nosotros. Algunos de nosotros estamos confrontando de veras situaciones, dificultades dolorosas, obscuras. Quizás hasta hemos experimentado la muerte de nuestros seres queridos y no lo podemos explicar. Quiero que me entiendan, si tú eres un cristiano, tú eres un creyente en Dios, tú no tienes que temer a la muerte. Igual como si sientes que estás caminando por el valle ahora, parece ser que en este periodo de tiempo, tú vas, después de experimentar este dolor, surgirás, como Charles Spurgeon lo decía, la muerte no es la casa, es solamente el portal de la entrada a la casa. Estás en el portal y la luz del portal no se ha prendido. Pero cuando comiences o prendes esa luz del portal, sabrás que estás protegido. Algunos de esos valles van a ser oscuros, pero yo quiero otro punto que vamos a ver. El punto número 3 del Salmo 23 dice, puedes pasar los valles sin temor. Ese es el punto número 3. Veamos cómo dice: no temeré mal alguno. Es lo que dice cuando tú te sientes que vas a pasar por una situación difícil. Es tu decisión sentirte atemorizado o no. El sentirte atemorizado es una decisión. Ahora vamos a continuar con el Salmo 23 y verso 4 que dice, aunque ande en valle de sombras, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Eso es lo que vamos a ver en el Salmo 23. El rey David se expresa con toda confianza de que, aunque dice, aunque ande en valle de sombras, no temeré mal alguno. Porque sabe que aunque esté pasando por un valle, no temerá. Es como que el rey David te explica que aunque pases por situaciones difíciles, Dios te está pasando con toda seguridad. Les voy a pensar, les voy a expresar que quizás nunca has pensado como hijo de Dios. Como hijo de Dios, observa la situación. No permitas que ese tiempo que estás pasando por la dificultad, por ese valle, no permitas que sientas temor, sino que lo que debe de hacer, habla con Dios y dile, oh Señor, permíteme entender por qué razón me estás pasando por esta situación difícil. Identifica tu desafío, observa el paisaje, estudia tu situación. No está diciendo que existe la maldad. No pienses en eso. El rey David no nos está diciendo que pienses en que existe la maldad. El rey David nos está diciendo en Salmo 23 de que tienes que estudiar tu pasaje. El rey David también escribe de situaciones diferentes a esta en otros salmos. Recuerda, yo recuerdo históricamente cuando oí aquella triste historia de la supuesta ciencia cristiana, cuando surgió esta creencia de la supuesta ciencia cristiana, yo pensé que esto es una mentira, es como un cacahuate vacío, tú quebras el cacahuate y no hay nada, así es esa religión supuesta y ciencia cristiana. No tiene nada de cristiano ni de ciencia. Lo comenzó esa mujer llamada Mary Barker. María Barker lo comenzó allá como por los años 1800. Ella niega la existencia del diablo diciendo que todo es una alusión. Que para ella todo lo veía como una alusión. Ella dice que ha experimentado dolores, pero ella no cree que es el diablo, sino que ella está haciendo una afirmación de fe, una fe vacía. Pero ahora yo te digo, como dice el rey David en el Salmo 23, esto hace alusión, como recordamos en el verso 4, como dice, no temeré mal alguno. Esto me hace pensar acerca de Job, lo que Job experimentó. Perdió sus hijos, perdió su salud. Aún su propia esposa lo insultó cuando dijo, pues sigues confiando en tu Dios, pues confía en tu Dios y muérete. ¿Cómo le contestó Job a su esposa? Job le dijo, Dios da y Dios quita, bendito sea el nombre del Señor. Es posible pensar de esta manera cuando te sientes en una situación dolorosa, a punto que has visto que murieron tus hijos, tu esposa te abandona y ves que la piel de tu cuerpo está podrida, está supurando sangre y podre. ¿Qué situación más dolorosa puede experimentar un hombre como experimentó Job? Así que yo te digo que hagas lo que Job. No seas amargo, sino llega a ser mejor. Eso es. Esto es posible, que aún en medio del dolor puedas decir como dijo el rey David, no temeré mal alguno. Una de las razones que el rey David podía experimentar esto, si él no le llamó valle de muerte, le llamó sombra de muerte. ¿Qué diferencia entre un valle y una sombra de muerte? ¿Acaso has sido atropellado por una sombra? ¿Acaso has sido perdido por la sombra de un perro? ¿Acaso te has experimentado una cortada con la sombra de una cuchilla? No, la sombra solamente es sombra, aunque se ven grandísimas, enormes sombras, pero no es nada de temerle porque no tiene sustancia de nada, es simplemente la sombra. La sombra de muerte, la muerte perdió su fuerza. Pablo dice en 1 Corintios 15, 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Es lo que dice el Pablo en 1 Corintios 15, 55. Una sombra no solamente te atormenta y te puede llevar al temor porque es algo grande. La razón es, Dios está en los valles. El punto número 4. Dios está en los valles. Como vemos en el verso 4, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tenemos que notar el cambio en el pronombre. En este Salmo 23, léelo con cuidado y verás el cambio en el nombre y pronombre. Una persona y segunda persona. Versos 1, 2 y 3 habla acerca de Dios. En versos 4 hay un cambio en el pronombre. Ahora está hablando directamente con Dios. Notemos que dice en el verso 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Habla de una tercera persona, un pronombre. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Conforta mi alma. Habla como una tercera persona. Habla de una tercera. Está diciendo, aquí está lo que yo entiendo acerca de Dios. En el verso 4 cambia la situación. Aquí vemos un cambio de una tercera persona, una segunda persona. Ahora él habla directamente a Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tú, vara, y tú, callado, me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. De repente, en el verso 4, el escritor de Salmo 23 se refiere a esa relación personal que tiene. Ahora yo les voy a recomendar, cuando estés pasando por valles de oscuridad, no hables de aquel o del otro o de Dios. Habla con Dios. Encuentra a Dios cuando te encuentres en esta situación más dolorosa. Busca a Dios. Por ejemplo, yo he leído un libro que fue escrito por Feller Keller, un pastor que experimentó él mismo y escribió en su libro lo que es ser pastor, lo que es guiar a las ovejas por los valles, por las montañas. Él asegura que él se siente como una oveja y les trae la paz mejor que nada a las personas que están experimentando dolores. No hay nada más peor que cuando estás pasando por un valle, sentirte solo. No te sientas solo, no estás solo. Busca al Dios que tú conoces y habla con Él. Yo recuerdo mucho cuando mi hijo era un niño. Había noches de que él no podía dormir, despertaba y llamaba a mamá y papá. Entonces yo recuerdo ir a su alcoba, simplemente con estar en la alcoba con él, se sentía tranquilo y se volvía a dormir. Es la experiencia que muchos niños experimentan en su niñez. Por alguna razón los niños se sienten desesperados y no pueden dormir. Lo que yo quiero dar a entender aquí, que Dios nunca te dejará solo. Dios nunca te dejará solo. Jesús les dijo a sus discípulos, he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto se encuentra en Mateo 28, 20. Recuerdo también a un misionero, David Livingstone, que vino a Glasgow, a Escocia. Ustedes habrán oído que este misionero fue un misionero del Evangelio, un pionero. Durante los tiempos de guerra, él experimentó las adversidades. La gente que lo conocía, al misionero David Livingstone, dicen que se fue de misionero a una parte distante, pero lo llamaron a su país en Glasgow para que viniera a recibir un reconocimiento, algunos regalos que se le iba a hacer como misionero. Y él regresó y la gente comentaba cuando lo veían, se ve mal, se ve maltratado, se ve flaco, aún su cara expresa dolor. Y le preguntaron, díganos qué es la situación adversa que lo hace ver tan mal. Y él dijo, ustedes quieren saber por qué puedo pasar por todas estas situaciones dolorosas, todas las historias que han oído acerca de mí, ¿y por qué me veo tan mal? Dijo, es por aquella promesa de que Jesús nos hizo. Yo, he aquí, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y yo he tomado esa promesa y otras que se encuentran en la Biblia de que Dios siempre está conmigo. Jesús se lo dijo a sus discípulos. No los dejaré como huérfanos. Volveré a ustedes. Vendré a ustedes. Y yo les puedo asegurar a ustedes de que los cristianos que yo he conocido, que han sufrido demasiado, ellos te pueden decir de que han tenido tiempos que se sienten solos. Algunos dicen, cuando yo veo mi pasado, yo recuerdo cuando estaba pasando por esas situaciones adversas, difíciles. Ahora recuerdo y me siento más fuerte y mi relación con Dios crece, aumenta, porque fue una experiencia única para que yo pueda confiar en Dios, porque Dios me sacó de aquella situación dolorosa. Luego hay lecciones únicas que aprendes que no las puedes aprender de ninguna otra manera, en ninguna escuela. No las puedes aprender en el club de la comunidad, en el club de los educados, sino que tienes que experimentar esas adversidades para poder aprender a confiar a Dios. Es una de las razones que Dios nos lleva al sufrimiento. Pablo escribió, 2 Corintios capítulo 1, de que Dios es un Dios que conforta. Dios es un Dios que nos conforta. Cuando nos vemos en tribulación, nos conforta siempre y nos ayuda a salir de los problemas, por oscuros y negros que parezcan. Pablo dice, yo los he experimentado para poder expresárselos, enseñárselos, y de esa forma ustedes se deben de sentir confortables. Así que ya vimos el punto de que caminete por el valle, ahora vamos a ver las huellas. Después que ya vimos el punto número 4 de que Dios está en los valles, ahora vamos a ver el punto número 5 de que los valles no duran para siempre. Es el punto número 5. Los valles no duran para siempre. Notemos como Pablo dice, aunque ande, o sea, aunque pase por valles de sombra, está dando a entender que por los valles solamente pasamos. Dios no te va a dejar allí. Dios te va a sacar de ese valle de sombra. Aquí vemos que habrá un fin. Llegaremos al fin del problema tarde o temprano. En el verso 5 y 6 dice, entendamos que versos 5 y 6, estás en el valle, estás en tu problema muy negro, pero hablas con Dios y le dices, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días o para siempre. ¿Qué está diciendo el salmista aquí? Aunque esté Él siente que saldrá de ese valle como él ha experimentado, que las ovejas tienen dificultad para descender a las hondonadas, pero después que bajan a las hondonadas, salen repuestas, salen contentas, satisfechas, bien proveídas del alimento y agua que tuvieron. El cordero estaba en la hondonada y el cordero es el invitado al banquete. Es lo que está diciendo este verso. La hospitalidad que Dios prepara para sus hijos. Es por eso que es famoso este Salmo 23. En la antigüedad, era costumbre que si alguien invitaba a alguien a su casa, el dueño de la casa recibía al invitado, lo recibía con toda cordialidad, con mucha cortesía, casi siempre le daba un beso en el cachete, lo pasaba a la casa, lo sentaba en una silla, le quitaba sus sandalias, le lavaba los pies, casi siempre tenían un criado que hacía este trabajo de lavar los pies, y luego ponían una alfombra en el piso, traían el jarro de vino, le servían el vaso de vino y le servían la mejor comida que tenía el padre de la casa a su invitado. Otra palabra le está dando a entender, aquí vas a experimentar lo mejor que tengo en mi casa, lo mejor que hay en mi casa, la mejor música, la mejor comida. En otras palabras, le servía un banquete. Hay algunas personas que no ven a Dios de esta manera. En ese protocolo que tenían en la antigüedad, el anfitrión le servía al invitado lo mejor de su casa. Era siempre una forma hermosa de experimentar el amor de Dios a su invitado. Esto no siempre es fácil de experimentar, porque cuando estamos en el dolor nos duele. Yo me gusta hacer una pregunta de vez en cuando. Si tú viste aquel episodio de cómicos que se llamaba el Winnie the Pooh, ¿te recuerdas a uno personaje que se llamaba el Eeyore? Ese Eeyore siempre experimentaba tristeza. ¿Cómo ves tu vida? ¿Cómo ves a Dios? ¿Cómo tratas cuando te sientes en una situación dolorosa? ¿Le vas a decir a Dios que te sientes a gusto? ¿Verdad que no? ¿O le vas a dar gracias? ¿Verdad que no? Hay algo más que debemos de hablar acerca de las sombras. Si hay una sombra, es indicación de que estás cerca, muy cerca de la luz. Las sombras es el resultado de que a la luz se le ha encontrado un obstáculo y aquel obstáculo muestra una sombra. Se le reconoce como la hembra y penumbra de la luz. Si tú te encuentras en una situación oscura en tu vida, hay luz al salir del túnel. Observa, continúa caminando hasta que sabes bien que encontrarás luz. Así que no es una destinación, sino es una transacción. Pedro dice en la traducción que tradució Eugenio Peterson, dice: el sufrimiento no es eterno. No sufrirás mucho hasta que este Dios generoso que nos va a traer a Él en la persona de Jesucristo. Porque tú tienes que saber que estás de pie, continúas de pie, caminando. Este valle es temporal y la sombra también es temporal, pero la presencia de Dios es eterna. Recordamos una frase en la Biblia que dice, sucedió. Cuando tú hablas en un estudio bíblico, 457 veces se menciona, sucedió, pasó, hubo o tomó lugar. 457 veces puedes experimentar esta expresión de que lo que sufres ya sucedió. Eso es lógico cuando lo ves en la Biblia que dice pasó, había, sucedió o fue verdad. El valle en que te encuentras pasará. Tú dirás, oh, tú no sabes el dolor que estoy experimentando, no veo solución. Aunque una persona de 95 años de edad que experimente esas adversidades, tú sabes bien que él saldrá también y va a pensar en que vas a experimentar toda la eternidad en el cielo. El sufrimiento, por duro que sea, es como una gota de agua en un barril. Así es. Cuando estás experimentando el dolor, parece ser que es algo eterno, pero no. La Escritura te dice, Dios te dice en la Escritura que todo esto pasará. Así que este dolor, esta aflicción momentánea, pasará. Piensa en la satisfacción que experimentarás en tu vida eterna en la presencia de Dios. Voy a llevarlos a este pensamiento. Recordamos que Jesús empleó tiempo en ese tipo de sufrimientos. Él tuvo que aguantar esos dolores en el valle. Pensemos, el valle de sombra de muerte para Jesús lo experimentó peor que cualquiera de nosotros. Cuando Jesús estaba en el huerto del Getsemaní, recordamos que él estuvo en el Monte de los Olivos, en el huerto de lo más profundo del valle de Quinrón. Cuando la sombra estaba más oscura, fue cuando Jesús estaba en aquel valle y Jesús llevó en su cuerpo tu pecado y mi pecado y le dijo a Dios, oh Padre, si esta copa puede pasar, que pase de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es lo que Jesús le dijo a Dios Padre. Jesús estaba experimentando un dolor más profundo que ninguno de nosotros experimentaremos nunca en esta vida. Así que, si tú te sientes que estás pasando por una situación dolorosa, piensa y habla con Jesús porque Él ya la experimentó. Y Jesús vendrá, caminará contigo y Jesús compartirá contigo sus esfuerzos, sus recursos para que tú salgas victorioso. Tú dirás, Pastor Skip, usted no sabe todo ese dolor que yo he experimentado toda mi vida. Pero la Escritura te dice, ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida. Memorízate el verso 6 de Salmo 23. Porque si una persona escribe estas palabras, escríbelas en la arena para que las borre el agua cuando llueve. Ahora vamos a la presencia del Señor para decirle, Padre Santo, este valle de sombras, este valle de dolor en que nos experimentamos, te decimos, oh Padre Santo, ven a nosotros. Oh Padre Santo, hemos estado en esta situación dolorosa por tanto tiempo que ya te parece que se nos olvida que tú existes. Padre Santo, a este momento en oración aquí en la Capilla Calvario te pedimos todos en comunión, oh Padre Santo, que nos ayudes para continuar en esta situación dolorosa, que nos ayudes a salir de esta situación dolorosa a tu tiempo. Voy a continuar caminando confiando, Padre Santo, de que voy caminando con mi Salvador. Voy caminando y al fin del túnel me encontraré a el pastor de pastores que me está guiando por estos valles de sombra y llegaré yo a tu presencia con todo y que a este momento la situación se ve oscura. Así como las ovejas que voluntariamente caminan sin quejarse, continúan caminando por la situación dolorosa. Oh Padre Santo, sabemos bien ciertamente que el bien y la misericordia me guiará todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Para mucha gente que me está escuchando, Señor, Esto les parece como una plática, como una fábula, porque han confrontado la adversidad por años. Sí, Padre Santo, ahora yo te pido, ayúdales en esa situación de oscuridad. Padre Santo, yo te pido que por tu amor les traigas descanso. Padre Santo, también te pido que los animes a que continúen firmes en esta situación adversa. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, por la obra de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Ahora, hermano, si tú me estás escuchando a distancia de la Capilla Calvario de Albuquerque y quieres hacer contacto con la conexión, puedes llamarnos a un número telefónico libre, sin costo alguno para ti. 800-22-1888. Y si deseas dirigirte a nosotros por correspondencia, pues dirige tus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.